Hablaremos hoy de las cruzadas, accediendo a gentiles pedidos, o mejor todavía del origen de las cruzadas. No, aunque no de las cruzadas propiamente dichas, o qué sé yo. Bueno, ya alrededor del año 1000, prácticamente toda Europa sintió la necesidad de aplacar las deudas religiosas contraídas con Dios. Jerusalén había caído en poder de los turcos y debía ser liberada. Entonces todos sintieron que esta era una ocasión para purgar los pecados cometidos, pagar las deudas religiosas con Dios y hacer algo. Hacer algo era liberar Jerusalén. La primera de las 8 cruzadas para liberar la Ciudad Santa tuvo lugar en el año 1096. Y hoy contaremos cuáles fueron los detonantes y las razones de aquella primera expedición. Alejados los musulmanes de Occidente, por supuesto a excepción de España, ¿no? Después del triunfo de Carlos Martel en la batalla de Poitiers, los turcos pusieron énfasis en sus conquistas orientales, conquistas que se extendían desde la China hasta Constantinopla. Con un ejército enorme y habiendo subordinado a los árabes, atacaron Jerusalén. Cuando la ciudad cayó en su poder, Occidente se indignó, imagínense. Dijeron. Decían que si Jerusalén estaba en manos de los turcos, muchos de los más fervientes cristianos pensaban, digo, que más que nada temían, ¿sabe por qué? Por las reliquias que había en Jerusalén. Jerusalén había muchas reliquias. Tendríamos que decir o recordar la veneración que se tenía en aquel entonces por cualquier objeto ligado a algún santo. Allá por el año 1000 se desenterraban, se robaban y se fingían, se fraguaban reliquias por todas partes. Sicardo, el duque de Benevento, por ejemplo, obligó a los napolitanos a cederle a San Gennaro e hizo la guerra a Amalfi únicamente para obtener los restos de Santa Trifóneme. Imagínense una guerra para obtener el bracito de algún finado. En otra oportunidad, algunos mercaderes de Bari se conjuraron para robar los huesos de San Nicolás. Incendiaron la iglesia donde los custodiaban algunos monjes, se afanaron los huesos y crearon una iglesia propia y atrajeron a la gente con supuestos prodigios y milagros. Ayer justamente comentábamos que San Ambrosio había sido el primero o uno de los primeros en poner énfasis en el poder de las reliquias. En aquel, allá en los alrededores del 1000, había aumentado hasta tal punto la avidez por las reliquias que las ciudades que tenían alguna la encerraban bajo varias llaves o en subterráneos inaccesibles o en las cúpulas de los templos. Para evitar los afanos, ¿no? Entonces, imagínense el valor que tendrían para los cristianos las reliquias de la Ciudad Santa, que eran, desde luego, las más importantes. Con los turcos en Jerusalén empezaron las peregrinaciones. Miles de devotos viajaron a Tierra Santa para custodiar aquellos objetos, o quizás solo para verlos y purificarse o curarse, bueno. Entre otras cosas, fueron estos peregrinos quienes a su regreso de Jerusalén ocupada contaron con horror las cosas que allí sucedían y también las que no sucedían, ¿no? Hablaban de las penurias a las que estaban sometidos los cristianos y los judíos residentes en aquel lugar. Muchas veces las penitencias imponían justamente la peregrinación. Los tipos que habían cometido pecados gravísimos recibían la sugerencia de marchar a Jerusalén para que estos pecados les fueran perdonados. Muchas veces debían marchar casi desnudos y cargados de cadenas para aumentar el valor de su penitencia, ¿no? Incluso cuando llegó el año 1000, que todos pensaban que era el último, muchísimos vendían o donaban sus bienes e iban a morir donde había muerto Cristo. Una vez el noble Hilderardo de Comaso decidió ir en peregrinación a Tierra Santa en remisión de una gran falta. Comaso iba a hacer el viaje a caballo, pero el Papa Gregorio VII encontró demasiado ligera la expiación y lo mandó obligado a recitar 100 salmos diarios con los pies descalzos, absteniéndose de su mujer y también absteniéndose de pasar la noche en el mismo lugar donde se hubiera alojado durante el día. Una incomodidad total, ¿no? De suerte que Hilerando murió en algún paraje desolado de la travesía, que ni siquiera se sabe cuál es. Un rico monje de Cluny fue a Jerusalén descalzo y no se cortó, durante todo lo que duró el viaje, que era, fue mucho, el pelo ni las uñas, ni tomó baño alguno, ni probó carne, ni tomó bebida espirituosa. Un viaje absolutamente cómodo, solamente comparable a los actuales viajes en avión. Los peregrinos que llegaban a Jerusalén solían pasar por el Egipto, ¿no es cierto?, para condolerse un poco de la servidumbre de los hebreos, o a buscar vestigios de la infancia de Jesús, o a visitar las ermitas de los antiguos padres del desierto. Todo era milagroso para el devoto peregrino. En Rodas, por ejemplo, se visitaba una cruz de la iglesia de San Juan, hecha con la vasija en que Cristo lavó los pies a sus discípulos, y que servía para conjurar la mala fortuna. En el Sinaí tomaban fragmentos de la piedra que un día había cubierto a Santa Catalina y que, según creían, era muy buena contra la fiebre. Llegaron tantos peregrinos a la ciudad dominada que los turcos impusieron algunas reglamentaciones. Se intimaba a la oración a Alá desde lo alto de los minaretes, se aumentó el tributo que debían pagar a los señores de Palestina, se prohibió que llegaban a armas o montasen a caballo y se les obligó a distinguirse con un ceñidor de cuero. Todo iba más o menos bien hasta que Hakem Bar Mirila, califa de Egipto, en el año 1066, persiguió a los cristianos peregrinos y mandó a matar a unos cuantos. En ese momento, el Papa Alejandro II hizo oír el primer llamamiento a los cristianos para emprender una cruzada. Bueno, nadie perdonó aquella supuesta opresión que sufrían los cristianos que moraban en Palestina. Toda Europa sería todavía mejor, resonaba en gemidos sobre la suerte de los sacerdotes encarcelados, y llegaban noticias nuevas que horrorizaban cada vez más a los cristianos. Mujeres que eran víctimas de una violencia brutal, niños castrados y educados en las creencias de Mahoma, y peregrinos adultos que eran transformados en eunucos para custodiar los harenes de los señores del lugar. Entonces, un montón de chismes que desde luego eran creídos por todo el mundo. En ese momento hizo su aparición un picardo llamado Pedro, un hombre tosco de modales comunes, a quien no conocían sus compatriotas sino por el sobrenombre de ermitaño. Pedro el ermitaño había dedicado toda su vida a la oración, a la abstinencia y a la soledad. Un buen día pensó que se sentía destinado a otra cosa más alta que a pasar la vida dentro de su ermita, y quiso libertar Tierra Santa. Se vaya a libertar Tierra Santa. Fue bendecido por el Papa Urbano II, y así recorrió casi todo el continente con la cabeza desnuda, los pies descalzos, envuelto en ropas que estaban hechas jirones y montado en una mula. Pronto su discurso empezó a ser repetido por los monjes y por los peregrinos. Después se hizo leyenda. Ya la gente vendía pedazos del manto de Pedro el ermitaño, cacho de pelo de su cabalgadura, esas cosas, ¿no? Al poco tiempo los seguidores de Pedro se contaban por miles. Muchos habían decidido ir directamente a Jerusalén a liberarla. La idea de acercarse al Santo Sepulcro infundía a la gente nuevas ansias de vida. El año 1095 había sido terrible, malas cosechas, hambre, peste, ¿no? Una porquería. Así que, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a libertar Jerusalén. Fue en esos días cuando llegaron a Urbano II cartas de Alejo Comneno, emperador de Constantinopla, anunciando que los turcos planeaban saquear las reliquias romanas que había allí. Pronto se llamó un concilio, el de Clermont, y la asamblea fue tan numerosa que hubo necesidad de celebrarla a campo raso. 200 obispos, 4.000 eclesiásticos y 30.000 seglares estuvieron ahí oyendo las declamaciones del Papa. Bueno, Urbano II apeló a las más terribles imágenes para retratar la maldad con que los turcos sometían a los cristianos. denunció apasionadamente toda clase de injurias y tormentos, y dijo que si uno paraba la oreja podía escuchar los gemidos de los torturados hermanos de Jerusalén. Bueno, parece que los turcos, según Urbano, no habían convertido las iglesias en establos impuros, habían copado la ciudad de Antioquía, que era la que había sido gobernada por Pedro, el padre de la iglesia. Bueno, en nombre de la sangre de los mártires, Urbano II convidó a todos a unirse, y desesperados los varones, los nobles y los campesinos juraron olvidar sus propias injurias y diferencias para vengar las recibidas por Cristo. Pedro el ermitaño había juntado 60.000 hombres y los nobles otros 60.000. Y al año, en el año 1096, al mando de los franceses, Godofredo y Balduino de Dijon y Raimundo de Toulouse, y de los italianos Tancredo y Bohemundo de Tarento, empezaban las cruzadas. Cruzadas que, de las que hablaremos en otro momento. Pero hay un punto que conviene aclarar. La deuda con Dios tenía relación también con otras deudas. Entre las ventajas que Urbano, que el Papa, prometió a los que fueran a las cruzadas, figuraba la de dar por pagas todas las deudas. Por ejemplo, usted estaba empeñado hasta la pera, y el Papa le decía, bueno, fenómeno, está muy bien, Calderaro, pero si usted va a las cruzadas, a la vuelta ya está, se le perdonaron todas las deudas. Así que era una oportunidad extraordinaria.
Claro.
Se prohibió, eso sí, contraer nuevas deudas para
para
ir después.
Claro.
Pero muchos no tuvieron más remedio que ir. Y después estaba el compromiso de muchos soberanos, compromisos económicos, ¿no?, que también incidieron. Si bien en la primera no fue ningún rey, no tomó parte ni ningún rey, ¿no? Solo gente que sí tenía aspiración a conquistar reino, probablemente, ¿no? El deudor ya lo hemos dicho, pero los malhechores también obtenían el perdón. Obtenían el perdón, o por lo menos lo corría la policía. Suponete que a vos te estaba persiguiendo la cana. Bueno, te ibas a la cruzada, ¿quién te iba a agarrar? Así que las personas que formaban parte no eran muy recomendables. Eran tipos quebrados, fraudulentos, niatos
de avería.
De avería, claro. Tipos fuera de la ley, inhibidos.
Uh-huh.
Tipos de esos que yo he conocido tanto, ¿no?
Sí, sí, sí. La mayoría de nuestros amigos.
Bueno. Así que figúrese, ¿no? Y una cosa más le quiero contar, ¿no? En aquella misma época, en aquel mismo concilio de Clermont, pasó esto, ¿no? El rey de Francia, Felipe I, estaba casado con Berta, y tenía algunos encuentros amorosos con una muchacha hermosa llamada Bertrada, la duquesa de Anjou. Y la iglesia estaba indignada, y le ordenó al rey que abandonara a su concubina, y le dijo que era lamentable ver cuáles eran las preocupaciones de un rey cristiano cuando todos se estaban preparando para ir a liberar la Santa Tumba, ¿no? Bueno, Felipe no le hizo caso, siguió con la mina, con Bertrada. El Papa se enteró de que Felipe seguía con la mina y lo excomulgó. Pero no solo lo excomulgó a él, al rey, sino que extendió su sanción a todo el reino de Francia. Esta sentencia impedía la celebración de los santos oficios, pero también la administración de cualquier sacramento y todo menester religioso al que tradicionalmente se sometía el pueblo francés. La desesperación de la gente fue tal que oraba a escondidas en sus casas, pagaba fortunas a los sacerdotes para que hicieran de alguna forma su trabajo. Lo peor es que no se enterraban cadáveres y cosas por el estilo, además la Lo que hoy hacen los registros civiles, lo hacían entonces las iglesias. Así que imagínense, había un caos administrativo. Al cabo de un tiempo, el rey, harto de vivir como un apestado, informó al Papa que se comprometía a no mantener relaciones pecaminosas con Bertrada. Entonces fue absuelto, pero un mes más tarde, otra vez volvían a estar en la misma cama el rey Felipe y Bertrada. Urbano II, que ya medio se había cansado, esta vez hizo el otario. Cerró los ojos, pero también es verdad que necesitaba el apoyo del rey de Francia en su lucha contra el temible poder de los turcos. Quiere decir que el episodio del rey de Francia se solucionó merced a las cruzadas. Así que
también pudo expiar.
Pudo pagar. Y no solamente eso, sino que el pueblo francés encontró un poco más de tranquilidad. Si no hubiera sido por las cruzadas, todavía hoy todos los franceses seguirían excomulgados y la pila de gente sin bautizar y de muertos sin enterrar, qué sé yo, arruinaría muchísimo el turismo de París.
Muchísimo.
Bueno, si estuviera Rolón le preguntaría acerca de las dedicatorias, pero como no está, voy a pasar por alto ese trámite y anunciar que el tango que viene a amueblar esta pequeña charla se llama Tierra Querida y se refiere seguramente a Tierra Santa. Es un tango de Julio de Caro que a mí me parece que fue compuesto pensando en las cruzadas,
no
en el Santo Sepulcro, en Godofredo de Bouillon, en los templarios, en la letra de cambio y en tantas cosas que podemos contar de las cruzadas. Les cuento una cosa que ya, digo, por si no seguimos cruzada adelante, ¿no? Se planificó bastante mal en general la estrategia para luchar en Jerusalén. Y uno de los inconvenientes es que los cruzados, los francos, viajaban con los caballos. Viajaban con sus propios caballos los barcos. Entonces no había lugar para nada. Lo de los barcos es un asunto, ¿no? Los primeros vapores, por ejemplo, tenían dos tercios de su volumen ocupado por el carbón que el mismo vapor consumía. Y casi del mismo modo, la mayoría del espacio de un barco estaba ocupado por caballo y pasto. Así que había poco lugar para los soldados. Pero peor todavía, peleaban muy calzados, con mucha armadura. Imagínense, por ahí está bien una armadura, pero en el desierto de Siria la cota de mallas te deja como a la parrilla.
Claro, se calienta.
Claro, te calienta la armadura. Pero además necesitas un caballo grande porque pesas 70 kilos vos y otros 70 pesa la armadura. Así que necesitaba unos pedazos de percherones. Contrariamente al caballo árabe, que era un caballo livianito. Y los turcos peleaban en calzoncillos. Era mucho más eficaz. Mucho más eficaz. Es una sola cosa, ¿no? De aquel asunto. Tierra Querida se llama este tango que escucharemos en la versión de Horacio Salgado.